Aquí comienza Yasteca Podcast.
Forma más bella de empezar un programa, este programa Yasteca Podcast que hacemos en Radio UMH para ti, estimado oyente. Soy Alex García y me acompaña José Juan Pan Blanco. Muy buenas, José Juan.
Hola, muy buenas, un día más.
Qué buen cuerpo se le queda a uno después de escuchar un estándar como este interpretado por unos grandes genios, ¿verdad?
Pues la verdad es que se le queda a uno el cuerpo como vamos. De la mejor manera, de una manera sentimental, como sí, decía sí. El tema.
In a sentimental mood. tema de Duke Ellington, interpretado por Duke Ellington, al piano, ese comienzo de piano como si fuera una campana, es una de los licks que tengo grabados en la mente del jazz, porque lo he escuchado un montón de veces, lo tenía en un disco recopilatorio que escuché un montón de veces y siempre me acuerdo de este tema. Es de un gran disco, como sabes, en los últimos programas te estamos trayendo discos fabulosos y estamos profundizando un poco sobre ellos. Es el disco Duke Ellington y John Coltrane, un disco en el que dos músicos de generaciones muy diferentes se encuentran para hacer una auténtica maravilla. Duke Ellington en aquel momento, en el momento de grabación, 1962, tenía 63 años y por su parte John Coltrane tenía 36. No es que fueran una generación y la siguiente, es que era una generación y dos posteriores, porque por el medio estaba la generación de Parker, Gillespie, Bud Powell y Art Blakey y toda esta gente. Pero como se suele decir, los genios se entienden absolutamente a la perfección y lo podemos ver en todo este disco. Un disco, por otra parte, cortito, siete canciones, pero que son preciosas. Vamos, José Juan, si te parece, a seguir escuchando un segundo tema y luego, claro, y luego hablamos un poco más del disco. Vamos a escuchar a continuación el tema Big Nick. Oh,
Bueno, pues los oyentes avezados os habréis dado cuenta de que en este tema el señor Coltrane dejaba su saxo tenor aparcado y cogía el saxo soprano para interpretar este Big Nick, un tema compuesto por él mismo y dedicado a un saxofonista amigo que le influyó en sus comienzos, especialmente cuando tocaban juntos con Dizzy Gillespie, un saxofonista llamado Big Nick Nichols, de breve carrera. Bueno, pues vamos a seguir escuchando este disco, esta auténtica reunión de ases, dos de los más grandes músicos en la historia del jazz, Duke Ellington y John Coltrane. Realmente podemos decir que sin Ellington y sin Coltrane, la música de jazz hoy día sería algo completamente distinto de lo que conocemos. Uh-huh. Ellos han influido de tal manera a toda la gente que ha venido detrás que son dos de los grandes pilares sobre los que se sustenta la música de jazz hoy día. Y de hecho son dos personalidades absolutamente diferentes, porque Duke Ellington es un poco el clasicismo, Duke Ellington es el gran clásico, y John Coltrane es la innovación, la vanguardia, la búsqueda de nuevos caminos, en fin. Sin embargo, aquí en este disco, que salió por iniciativa de la casa Impulse, de la que ya hablamos el otro día, pues se juntaron los dos, se entendieron a la perfección y combinaron de una manera absolutamente genial, como estamos pudiendo comprobar. Vamos a escuchar otro tema. En este caso, una composición de Duke Ellington que se llama Stevie. Thank you.
Ahí estaba el tema Stevie, brillantemente interpretado. Y bueno, hemos hablado de John Coltrane y Duke Ellington, pero estaban pero que muy bien acompañados. La formación era cuarteto, lo que pasa que un cuarteto un poco tramposo, ¿no, José Juan?
Sí, sí, porque en realidad había dos secciones rítmicas. Por un lado, la sección rítmica que acompañaba habitualmente a Coltrane, que era Jimmy Garrison al contrabajo y Elvin Jones a la batería. Y por otro lado, una sección rítmica que acompañaba habitualmente a Duke Ellington, o bueno, que pertenecían a su famosísima orquesta, que eran Aaron Bell en el contrabajo y Sam Woodyard en la batería. Se van alternando a lo largo del disco en diferentes temas unos u otros. Y bueno, pues siguiendo adelante con la escucha tan placentera y tan agradable de este grandísimo disco, vamos a escuchar ahora una auténtica maravilla.
Yo creo que es mi preferido de este disco, que todo me gusta mucho.
Yo entre esta y Na Sentimental Mundo no sé con cuál quedarme, pero es una auténtica gozada. Es un tema de Billy Strayhorn, que es el colaborador habitual de Duke Ellington a lo largo de toda su carrera. Y es una preciosísima balada que se llama My Little Brown Book. Thank you.
En sus facetas de compositor y de director de Big Band, la verdad es que Duke Ellington es impresionante, pero es que esta faceta de pianista sutil, impresionista, con muy, muy económico en la cantidad de notas, pero dando las notas acertadas, la verdad es que me encanta a mí Duke Ellington en grupos pequeños, en algunos discos que tengo así con grupos pequeños. John Coltrane, perdona, efectivamente fue un revolucionario, fue alguien que dio una vuelta a lo que el jazz de su época tendía, pero siempre demostró un respeto enorme por la tradición del jazz y por los músicos que habían ido contribuyendo a que esa música hubiese llegado a ese punto. No era un rompedor que dice que todo lo anterior, sino que lo hacía siempre desde el conocimiento muy profundo y el respeto hacia no solo la música, sino los músicos de esas otras épocas.
Y aquí hemos podido comprobar su faceta de baladista, que es absolutamente impresionante.
Tremenda. Sí. Bueno, pues vamos a escuchar un tema más de este disco y ya vamos a pasar al entrevistado de hoy. Vamos a escuchar un tema que tiene un nombre muy apropiado para estos dos grandes genios del jazz, The Feeling of Jazz, el sabor,
el sentimiento.
El sentimiento del jazz, realmente así era. Y nada, y enlazamos con el primer tema de la persona que vamos a entrevistar. Vamos a dejarlo ahí en el misterio hasta que lo escuchemos. Vamos a escucharlo.
Thank you.
Así acaba este tema que se llama Siempre se hace lo que se puede. Son for Marco. Ahora le preguntamos al responsable de esta canción, ese Marco, si lo conocemos o no, porque algún Marco conocemos en el mundo de jazz y no sabemos si estará referido a él. Este tema está dentro de un disco de Quadran Records, que últimamente está sacando, la verdad es que algunos discos de jazz fabulosos, y el responsable es David Viñolas, y lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Muy buenas, David.
Hola, muy buenas a todos.
Muchas gracias por venir a acompañarnos un ratito aquí en Jazteca Podcast.
Hombre, gracias a vosotros para invitarme a poder hablar de mis proyectos.
Capvespre se titula este disco, hacia el crepúsculo, si no me falla mi catalán.
Sí, sería eso, hacia el crepúsculo, hacia el anochecer, ¿no? Uh-huh. Quizás sería esto, exactamente, sí, sí.
Ajá. ¿Y de dónde viene este título? Vamos a empezar por aquí.
Vale, pues mira, te cuento. El título viene un poco inspirado en el capvespre, pues sería este trance de tiempo que va del día a la noche, ¿no? Cuando uh-huh. pues va bajando la intensidad lumínica, ¿no? Es un momento así de un estado de ánimo a veces pues bastante especial. Uh-huh. Y es un momento que a mí me resulta pues muy apropiado para componer, para centrarme en mis cosas, para ordenarme ideas uh-huh. y para estar un poco conmigo, ¿no? Y es un lapso de tiempo, digamos, que utilizo bastante para trabajar en mis cosas más personales, digamos, ¿no? Y uh-huh. gran parte del disco pues ha sido ideado en ese lapso temporal, ¿no? Uh-huh. Y me apeteció pues reflejarlo así, ¿no? Y aparte pues yo creo que es un disco quizá un poco introspectivo, ¿no? Es un disco un pelín especial, creo, ¿no? Uh-huh. Y me cuadró ese título.
Uh-huh. Hola, David. Oye, me gustaría, bueno, A mí el disco, para empezar, me gusta mucho, pero me gusta por una cosa, entre otras, porque me suena a muchas cosas conocidas, pero por otro lado tiene un sonido muy original. Ajá. ¿Esto cómo se consigue? O sea, coger todas las influencias que tú tienes, pasarlas por un crisol y hacer algo, digamos, nuevo o al menos personal, esto me imagino que no es fácil.
Bueno, no es fácil, pero ya te digo, supongo que pues claro, es mi, digamos que es mi primer disco, ¿no? Es el primer disco que firmo pues con mi nombre, pero ya pues hace años pues que estoy, digamos, metido en el mundo de la música y haciendo cosas en ámbitos muy distintos. No, digamos que no, mi carrera musical no se ha ceñido única y exclusivamente en el jazz. Uh-huh. Y luego, claro, pues eso, haber tocado pues con guitarristas de flamenco, haber tocado funky, ¿no? Haber estado pues en proyectos más de música balcánica, de klezmer, de cosa más latina, de, ¿no? Soy en este aspecto pues soy como muy curioso y muy abierto de mente para mirar de aprender de todo, ¿no? Y luego pues supongo que la mezcla de todas esas cosas a la hora pues de hacer mi trabajo, pues a veces buscándolo, a veces quizás sin darme cuenta, quedan ahí reflejadas, ¿no? Y allí están. Y luego pues lo que sí, ya refiriéndonos más al sonido, pues tenía ganas de hacer algo a trío sin armonía, ¿no? Uh-huh. O sea, una formación pues así de con trabajo saxo batería en este caso. Y claro, eso ya, el sonido ya pues ya es un poco especial, ¿no? Y luego pues tenía bastante claro que quería pues esos dos músicos que bueno, uh-huh. pues lo habíamos trabajado juntos en otros proyectos y un poco pues fue como bastante fácil así trabajar con ellos, trabajar uh-huh. los temas, buscar la cohesión de grupo, ¿no? No ir a buscar tanto pues un disco de líder y sidemen, ¿no? En este caso, digamos, pues uh-huh. que sí que el disco es mío, es David Viñolas Trío, pero puede tener un poco más de sonido de grupo, ¿no? Que es lo que estaba buscando y lo que quería conseguir.
Tiene como momentos en los que el líder es uno, otro, ¿no? Es un poco... A mí la verdad es que... Para mí este disco tiene un poco de carácter casi hipnótico. Hay algunos temas que como que de repente te meten tanto dentro que dices, ostras, estoy escuchando música. Como que yo este disco me lo puse en el disco, como en el coche, como muchos de los discos que recibimos un montón en Jazzteca, y lo metí al coche sin mirar los componentes, sin mirar quiénes formaban la formación de músicos. Uh-huh. Vi que era David Viñolas Trío, y ya está, y lo pongo y lo estoy escuchando y de repente digo, ostras, que suena bien esto, tal, no sé qué, qué intenso, qué, ostras, y el batería este se está comiendo al líder del grupo, porque joder, está haciéndose aquí, marcándose unos ritmos, tal, me encanta. Y luego ya vi que el líder era el batería. que son de este tipo de cosas que pasan en el jazz y en pocos sitios más, ¿no? Pues aquí te acompañan Albert Bartolomé al saxo alto y soprano.
Correcto.
Y Alex Forge al contrabajo.
Con
la colaboración en tres temas, entre ellos el que hemos escuchado de Siempre se hace lo que se puede. Uh-huh. De Jordi Santanac al clarinete bajo, que la verdad es que le añade un color diferente. Cuéntanos un poco estos acompañantes que tienes.
Vale, pues mira, Albert Bartolomé es un saxofonista también, pues ya que tiene pues una trayectoria y entre otros pues había estado tocando con la Original Jazz Orquesta del Taller de Músics, cuando estaban haciendo las giras esas con Santiago Auserón, y bueno, también pues es un músico pues que está activo en varias batallas, ¿no? Uh-huh. Y Alex Forst también, ¿no? Es un chico más joven, salido de la cantera del Conservatorio Superior del Liceo. Uh-huh. Y pues eso, que también está pues jazzeando Barcelona con distintas formaciones, ¿no? Uh-huh. Y lo que te comentaba, pues con los dos ya habíamos tenido otros proyectos. Yo antes yo empecé con mi propia formación, era cuarteto con un pianista, y ya estaban ellos dos, y luego pues me encontraba muy cómodo con ellos, y al empezar a escribir música y ver pues que me estaba saliendo, tenía este sonido de trío a la cabeza y tal, pues ya digamos que cambié el proyecto, ¿no? Uh-huh. Y empecé pues a trabajarlo en esta dirección y a componer pues para ese trío un poco, ¿no? Pensando ya con los músicos pues que tenía para trabajar. Y luego pues al ir escribiendo, y eso ya más, pues más cuando se iba acercando las fechas de grabación del disco y tal, tenía ganas de añadir algún color nuevo, ¿no? En el disco, y en esos temas pues vi bastante claro que un clarinete bajo pues me encajaba bastante, ¿no? Pues para buscar ese sonido también hipnótico, ¿no? Que sigue, digamos, pues en la línea del sonido del trío, pero que le añade un color nuevo, ¿no? Que no es algo pues que se salga mucho de tímbricamente, ¿no? Y, uh-huh. y tiene pues ese color cálido y oscuro, ¿no? Uh-huh. Y pues ya llamé a Jordi Santana aquí, se apuntó rápido, ¿no? Sí.
David, háblanos un poquito de tu faceta de como compositor, porque he visto en el disco hay tres temas escritos por ti y otro que es un poco entre los tres, ¿no? ¿Tú cómo lo haces? ¿Compones tú primero y luego se lo llevas a los demás o sale un poco...?
Mira, sí, no, en el disco hay cuatro míos.
Cuatro, eso, sí, verdad.
Normalmente, pues sí, lo compongo en casa con el piano, y cuando pues ya tengo bastante pues el esquema y la estructura hecha, ya veo pues por dónde va a ir el tema, creo que puede funcionar, que a mí me guste, pues luego lo traigo al local de ensayo y lo probamos a trío. Y sí que me gusta mucho, una vez pues pasado el tema y tocado el tema, y pues dejarlo abierto a que los otros músicos aporten su punto de vista, ¿no? Y compartirlo para acabar de cuajarlo bien y pues que coja otro aire, ¿no? A veces pues a mí me gusta, ¿no?, trabajar en equipo y esas cosas yo creo que son importantes de tener en cuenta, ¿no? O sea, no lo llevo, digamos, cerrado, pero con opciones a abrirlo si hay ideas, ¿no? Y a probar lo que sea con las canciones, ¿no? Que sigan vivas, digamos.
¿Y qué partes de las canciones las lleváis ya, digamos, arregladas y preparadas? ¿Y qué partes son las que luego improvisadas? ¿Qué porcentajes hay ahí?
Hombre, yo creo que es bastante al 50%, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo, para el trío, por ejemplo, pues sí que llevo, pues, las melodías todas escritas, uh-huh, ¿no? Lo que son los temas, uh-huh, luego pues también la armonía, ¿no? Pues hay unos acordes, pues aunque en este caso no haya un instrumento armónico, pues sí que es importante tener clara la armonía del tema, uh-huh, y luego pues muchas veces hay bastantes partes de las líneas de bajo que también las llevo escritas, ¿no? Luego pues ya es lo que te comentaba en ese sentido, pues ya llevo pues el lo que es el tema, el esqueleto pues bastante sólido, ¿no? Uh-huh. Y a partir de aquí pues es pasar el tema, tocarlo, luego pues yo pienso en unas partes de improvisación donde se puede abrir tal, y a partir de aquí pues que pasen cosas, ¿no? Uh-huh. Que pasen cosas. Además pues es lo que comentabas, ¿no? Que con el trío otra de las facetas pues que también nos interesa a los tres, pues es jugar un poco pues con más con el free, acercarnos pues a eso, ¿no? A improvisación colectiva, ¿no? Y un poco pues así es como salió la improvisación que comentabas tú, ¿no? El Nicolás Sagarra, que pues fue pues esta fue hecha al estudio mismo, sin previo acuerdo de nada, ¿no? O sea, nos pusimos allí, el técnico abrió micros y grabamos esa toma, nos gustó y la incorporamos al disco.
Uh-huh. David, en el disco hay dos versiones, una del Hey Jude de Paul McCartney, uh-huh, y otra de la Gymnopédies de Erik Satie.
Sí.
Dos cosas que en principio no tienen absolutamente nada que ver una con la otra, ¿no?
No.
Esto me imagino que por una parte es una declaración de intenciones de la variedad de influencias, ¿no? Pero ¿por qué concretamente estas dos?
Mira, sí, lo que dices tú, claro, ¿no? O sea, yo vengo pues de eso, de varios mundos, ¿no? De musicales, digamos. Y luego tengo pues mis referentes o mis influencias. Y en ese caso, pues, a mí Beatles me marcó una época, creo que fue un gran grupo. Y escogí pues Hey Jude un poco pues porque por la belleza de la melodía, más que nada. Uh-huh. ¿No? Pues es un tema pues de estructura pop, una melodía muy bonita y tal. Y en ese caso sí que la cogí. Y para pues un poco para deconstruirla luego, ¿no?
Vamos a escuchar ahora Hey Jude. La verdad es que me encanta cómo cogéis la melodía y parece que visualmente como que llegue un punto en que empieza a resquebrajarse, empiezan a caer trozos de la melodía hacia abajo, surge una cosa completamente diferente y luego volvéis otra vez al tema. La verdad es que este tema me encanta, por eso lo escucharemos ahora al acabar la entrevista.
Pues justo el Hey Jude fue la excusa pues para trabajar en esa dirección, ¿no? Uh-huh. Y es pues una de las canciones del disco, digamos, en ese sentido pues hay más free, más improvisación colectiva, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues eso, a partir de la belleza de la melodía de McCartney, pues para hacer la exposición del tema, uh-huh. luego pues de construirla, desmontarla, jugar un poco, estar allí, ¿no? Uh-huh. De construirla, pues irnos por las ramas, improvisar y luego pues retomar el hilo de McCartney, ¿no? Y uh-huh. ir a buscar otra vez pues la melodía, ¿no? Uh-huh. Pues sí, más pues una excusa, ¿no?
Muy bien. Oye, David. Perdón, sí.
Y luego, pues lo que me comentabas de Satie, pues un poco fue lo mismo. O sea, Satie, sí, me encuentro pues que fue un compositor muy, muy interesante, ¿no? Pues por su manera de componer y minimalismo y toda esa onda, ¿no? Que llevaba él, que era, yo creo que era un compositor que con cuatro notas era capaz de decir muchas cosas y escribir cosas muy bellas, ¿no? Y las gimnopedias pues me gustan mucho y nada, esas cosas pues que piensas un día tengo que tocarlas, pero por tocarlos con la batería tengo que ingeniármelas y montar algo, ¿no? Y luego pues me vino muy bien con el trío, pues porque pues prácticamente lo único que tuve que hacer fue pues coger la partitura de las gimnopedias y decirle a Leis, oye, toca la mano izquierda con el contrabajo, y a Albert pues que se encargará de las melodías, de lo que es la mano derecha de la partitura de piano de Satie, ponerle un poco de swing, abrir alguna parte de improvisación y quedó eso, ¿no?
Magnífico. Oye, David, pues es un disco que de verdad nos ha gustado mucho, nos ha llamado mucho la atención a la primera escucha y luego va mejorando a las siguientes. Nosotros un problema que tenemos es que aquí nos ponemos a hablar y nos encanta, pero el programa tiene una duración, entonces al final de verdad que estaríamos un par de horicas más hablando aquí contigo, pero te tenemos que despedir lamentándolo mucho. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí un ratito y seguiremos en contacto para ir contando tus avances en esto del jazz.
Ok, perfecto. Pues muchas gracias y un saludo a todos.
Un saludo, David.
Muchas gracias, José Juan. Muchas gracias por un programa más.
Nada, yo encantado, como siempre.
Estimado oyente, te dejamos ahora con el tema, como habíamos avanzado, Hey Jude, y nos escuchamos en breve en Jazzteca Podcast. We'll be right back.